Estudio el máster de acceso a la abogacía y procura y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo siento mucho, pero si no pongo este audio tal día como hoy, el día después del apagón, reviento. Pedro Sánchez, en el Senado, hace 3 años.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias.
Bancada de la derecha, ultraderecha, los medios de comunicación. Ahora vas y lo cascas. Este otro audio es Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.
En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unas componentes más avanzados. Y por tanto, yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar.
Pues toma. Ayer Susan Chidá, por cierto, habló de Red Eléctrica como empresa privada. La presidenta, a quien has escuchado, Beatriz Corredor, fue ministra con Zapatero. Por lo demás, a destacar, como siempre, el papel de la policía, las policías, porque lo de las policías municipales y local fue impresionante. Claro, yo hablo de la de Madrid, que es la que me tocó, pero imagínate la policía local de los pueblos, en las comarcas, en el campo, la Guardia Civil, la UME. La UME repartiendo mantas, comida, agua en la estación de Atocha, por ejemplo. Como siempre, chapó a esos servidores públicos. La solidaridad se desató desde los traslados en coche hasta ayudar al vecino a subir la compra u hoteles como este de Pío XII, el de Ilunion, que se pusieron a dar cenas gratis a la gente que estaba tirada en Chamartín. 100 y pico cenas, habitaciones, el hall del hotel para que la gente pudiera quedarse a cubierto. A la vez que todo eso, seguimos a vueltas con los bulos. Claro, ¿qué pasa cuando el bulo es la propia información oficial? Cuando te están mintiendo o te están ocultando con medias verdades lo que debería estar certificado. Es cuestión de credibilidad. Y claro, ahí Pedro Sánchez tiene un serio problema. Cuando se pierde la credibilidad, recuperarla es casi casi misión imposible, por mucho que te maquillen, por mucho que no aceptes preguntas, por mucho que pongas carita de compungido o hagas así con la voz como que estás muy triste. Mira, no es por hacer comparaciones, no quiero hacer demagogia, pero en los últimos tiempos, pasó en Chile hace un par de meses, en Venezuela y Cuba pasa todos los días. Me vino a la cabeza ayer durante la jornada el colegio de mi amiga Ana en Kinshasa, la capital del Congo, donde habrá que echar una mano para comprar las placas solares que necesita, porque un día si y otro también se les va la luz en el aula a los niños. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Como lección de humildad, a lo mejor no estamos tan lejos. Y luego me han venido pensando otras muchas cosas para mucha gente lo cotidiano. Por ejemplo, el ascensor en la residencia de tus mayores. ¿Te imaginas el marrón 12:30 que les pillara en el salón o que les pillara arriba en la habitación sin poder salir, sin poder subir? La gente que depende de una máquina de oxígeno. La gente en los coches oyendo la radio porque no tiene transistor en casa. Lección: hay que tener un transistor y pilas en casa. Ojo, menos mal que fue de día y que fue en primavera. Imagínate esto de noche, bajo cero. Y luego te contaré. ¿Pero te imaginas los enfermos de ELA y sus familias? Los enfermos de ELA que están en tal situación que ya necesitan un respirador para seguir vivos y esa batería que se agota con el paso de los minutos. En fin. Mi postdata, y por eso acabar con una sonrisa, hemos escuchado a Sánchez, a la presidenta de Red Eléctrica, escucha a Gabriel Rufián, nunca defrauda, socio fundamental en el Congreso hace un tiempecito, haciendo de Gabriel Rufián.
Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. Un gran apagón que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética, por falta de diversificación energética.
Esto se llama ser un bocas. A modo de conclusión, ¿te imaginas que este apagón hubiera ocurrido con otro gobierno, con otro presidente de gobierno y con una enchufada de otro partido al frente de Red Eléctrica? ¿Te imaginas el día después la que se habría montado hoy en toda España?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 29 de abril. ¿Qué tal, Nek? El lunes, no, martes.
Claro, eso te iba a decir,
no,
Ángel,
perdóname,
¿qué te he dicho?
Perdóname, ¿qué pone aquí?
En el guión pone lunes.
Correcto, de este martes 29 de abril. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Te he dicho, corrígelo.
Disciplina,
no lo has hecho.
Disciplina. Vamos.
Pedro Sánchez se reúne este martes por la tarde con las empresas eléctricas en Moncloa.
El presidente anuncia que exigirá responsabilidades y encargará un informe para esclarecer las causas. Sánchez no descarta ninguna hipótesis y apunta a los operadores privados. Esta tarde ha llamado a Núñez Feijóo para informarle. Sinceramente, no le ha dicho nada nuevo.
Eso es, fallecen tres personas por inhalación de monóxido de carbono de un generazón en Orense.
Lo pusieron en marcha para garantizar el funcionamiento de un respirador. En Madrid una mujer ha muerto y 13 personas han quedado intoxicadas a consecuencia del incendio que ha comenzado por una vela.
Última hora, hace unos minutos, al menos 3 muertos en un tiroteo en el centro de la ciudad de Uppsala, en Suecia.
Ojo, hay varias personas heridas a tiros y los medios locales informan que se busca a un hombre que ha huido. La policía investiga lo ocurrido, ha acordonado una zona amplia del centro de la ciudad.
Se suspende la declaración del presidente de la Diputación de Valencia sobre la Dana.
La jueza ha tomado la decisión por las consecuencias del apagón. Hoy, precisamente, se cumplen 6 meses de la Dana. Las familias piden justicia, denuncian que quedan muchos daños por reparar.
El IPC baja una décima hasta el 2,2% por el abaratamiento de la electricidad y los carburantes.
Sube el precio del ocio y la cultura. Hoy también hemos sabido que la economía española frena su crecimiento. El PIB se incrementa un 0,6 hasta marzo gracias al consumo privado.
El cardenal Angelo Becciu renuncia a entrar en el cónclave, aunque mantiene su inocencia.
Francisco le quitó los privilegios después de que fuera condenado por fraude al estar implicado en un escándalo financiero. Becciu insistía en que podía participar en la elección, pero ahora dice que da el paso atrás para obedecer la voluntad del Papa y contribuir a la serenidad en el cónclave.
El liberal Mark Carney gana las elecciones en Canadá, aunque tendrá que gobernar en minoría.
El partido se garantiza su cuarto mandato consecutivo, en parte gracias a las amenazas de Trump. Carney se ha impuesto al Partido Conservador, que encabezaba las encuestas con más de 20 puntos de ventaja antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Detenido un matrimonio alemán que tenía encerrados a sus 3 hijos en Oviedo desde hace 4 años.
¿Y en qué condiciones? Son 2 gemelos de 8 años, otro hermano de 12, dormían en cunas de bebé, no estaban escolarizados, vivían rodeados de excrementos, animales enfermos y con los pañales puestos. Ojo, 4 años llevaban así los críos. Y nos quedan los deportes.
Comienzan las semifinales de Champions a las 9 de la noche, Arsenal-PSG. Mañana será el turno del Barcelona frente al Inter. En el Real Madrid, Rüdiger ha sido intervenido de una lesión de menisco. Va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. A las 9 también hay baloncesto, Euroliga, Real Madrid-Olympiacos. Y en tenis ha vuelto la competición al Madrid Open tras la suspensión ayer de todos los partidos.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte de la península, eso sí, con algunas nubes en el Levante y en Baleares que pueden dejar lluvias débiles en las próximas horas. Los termómetros marcan a esta hora temperaturas máximas que van desde los 26 grados en Linares a los 14 en Puigcerdà. Descensos notables de temperaturas máximas este miércoles en el oeste peninsular, precipitaciones localmente fuertes en el suroeste, estará activa la alerta amarilla en Galicia por tormentas y también en parte de la costa andaluza, sobre todo en Almería y en Granada.
Te contamos 2 cositas más. A esta hora se está celebrando en la Catedral de la Almudena, en Madrid, una misa funeral por el Papa Francisco. La Eucaristía está presidida por el Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Allí está nuestra compañera Ana Torres. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. En un templo abarrotado de fieles está a punto de finalizar la misa funeral que se ha celebrado aquí, en la Catedral de la Almudena, por el eterno descanso del Papa Francisco.
Se ha agregado felizmente a la bienaventuranza de tu Grey, por Jesucristo.
Un pontificado de gestos, un pontificado en el que nunca han sido necesarios grandes discursos para hablar de lo esencial, según ha apuntado el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo.
Sus gestos nos apuntaron a Dios desde la realidad de las periferias. Todos conocemos sus abrazos a los descartados, sus visitas a los márgenes, su presencia en soledad durante aquella pandemia.
El amor que se pone en manos del resucitado es lo que queda. Y también de nosotros, de cada uno de nosotros, el amor que ponemos en manos del resucitado es lo que
muchas
queda.
Ciudades están despidiendo estos días al Papa Francisco. Ahora mismo también se está celebrando en la Catedral de Barcelona una misa funeral por su alma. Siguiendo el acto está Mar Puerto. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes.
Sí, la Catedral de Barcelona se ha llenado de fieles para dar su adiós particular al Papa Francisco en una ceremonia de lo más emotiva. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, que se encuentra en Roma para participar en el cónclave, se ha unido espiritualmente a la misa presidido por los obispos auxiliares Monseñor Javier Vilanova y David Abadías. Durante la misa no ha estado presente ninguna fotografía del Papa para homenajear de este modo la simplicidad que tanto le caracterizaba, al igual que también su alegría.
El Papa Francesc ha estat el rostre d'una església alegre, joyosa en l'esperit, portadora de la bona nova del Crist.
Ha sido el rostro de una iglesia alegre, dice, que acoge, que escucha y que quiere. Entre los rostros conocidos que han asistido al acto están, por ejemplo, Salvador Illa y también el presidente del Parlamento, Josep Rull.
El día después del apagón, el foco enchufa hacia Bruselas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, los martes ponemos el foco en un atlas, pero hoy es muy evidente. Llamamos a Bruselas a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Espera a ver que mire si tenemos luz aquí, pero sí tenemos.
Por suerte. Oye, ¿qué se dice en Bruselas de lo ocurrido en España y Portugal ayer?
Bueno, está todo el mundo muy sorprendido, te imaginarás. O sea, no solamente en las instituciones, sino incluso en la sociedad belga, porque hay muchos belgas que viven en España y que obviamente pues han dado esas noticias a sus familiares en Bélgica. En realidad creo que este es el incidente más grave que se ha conocido en las últimas décadas y las instituciones pues están ahora, por ahora perplejas, entre otras cosas porque todavía no han recibido información concreta del gobierno español, también es verdad pues que hay que mirarlo esto. Pero ya sabes, hay muchas cosas mezcladas. Hay el tema de las interconexiones, si son buenas o son malas, el tema de la energía nuclear, si habría ayudado o ha perjudicado. En fin, hay muchos temas muy sensibles y esto va a estar sobrevolando el panorama político en Bruselas durante mucho tiempo, ¿no?
En principio, claro, cuestión fundamental, se descarta el ciberataque, ¿no?
Sí, sí, eso se descartó desde el principio, entre otras cosas porque hay ya una red de protección bastante tupida y hay que reconocer que España es uno de los países que tiene un nivel más alto de protección en esto de la ciberseguridad. Es algo, fíjate, que está compartimentado entre los países, es decir, que hay una red de protección para las instituciones europeas y la red de protección española no toca la francesa, ni la francesa toca la alemana, ni la alemana toca la belga, porque por las propias características de este tipo de hechos, que si están comunicados entre unos y otros, pues los ataques puede que sean aún peores. O sea que eso se descartó desde el principio y ahora están pues esperando a ver qué es lo que cuentan las autoridades españolas, porque ahora no lo sabe nadie. Uh-huh. Están todos los operadores, los franceses sobre todo, están muy, muy interesados en saber qué ha pasado.
Para no cometer los mismos errores, claro. Oye, la comisión ha anunciado un informe independiente sobre el apagón. ¿Qué se sabe y quiénes lo harían?
Legalmente obligatorio. Es decir, que los operadores afectados tienen que hacer esa investigación independiente. Ahí no va a participar la comisión. Te diría que como es independiente no debería participar el gobierno español, pero pues, como es parte de Red Eléctrica, pues ya veremos. Entonces, esa investigación la tienen que hacer en principio los operadores de red de España y Portugal, como los países más directamente afectados. Francia también participará, y luego los operadores de red de cualquier otro país europeo que quieran participar, que quieran saber también y que quieran estudiar qué es lo que ha pasado, porque la esto. Entonces eso lo tienen que entregar a la comisión antes de 3 meses, y antes de 6 meses habrá que hacer un estudio factual de todo lo que pasó segundo a segundo en este incidente, para que se haga público y que lo conozcan todos los operadores. O sea que ahora vamos a tener ahí, los ingenieros que hagan esto van a tener muy, muy, mucho trabajo.
Pues atento, que nos vamos a enterar antes del porqué por Bruselas que aquí, y si no al tiempo. Todos los martes, con un Atlas abierto, Enrique Cerveto. Hoy era muy fácil. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Cuídate, chao. El apagón de ayer paralizó todos los ascensores de España, dejando atrapadas a cientos de personas sin poder comunicarse, salvo a gritos. La mayoría de las intervenciones de los bomberos fueron para sacar a la gente del ascensor.
Ahora, menos media hora, pasada, 4 cuartos de hora. No tengo claustrofobia, estoy bien.
Yo solo a 2 porque me han llamado a mi móvil. Call center de llamadas, no recibe.
Lo primero que hay que hacer es presionar el botón de emergencia, pero como explicaba este operario, la centralita se colapsó. La mayoría optó por gritar, avisar a los vecinos. Claro, más allá de este apagón, el incidente como tal puede ser habitual. Se calcula que unas 13.000 personas se quedan atrapadas al año. ¿Cómo hay que actuar ante este tipo de situaciones? ¿Qué protocolos hay establecidos? Alicia Pérez es responsable de experiencia del cliente de NTK Elevator. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hay siempre un simbolito de teléfono dentro del ascensor, un botón de emergencia. ¿Cómo funciona el sistema de comunicación que hay en los ascensores y qué pasa si se va la luz?
Pues efectivamente, cuando se va la luz, el sistema de telefonía sigue funcionando gracias al sistema de respaldo, y cuando el ascensor está en avería y pulsamos ese botón, comunica directamente con nuestro contact center. Aunque no sepas dónde está ubicado el ascensor, el contact center es capaz de saber exactamente dónde está el aparato y puede mandar a nuestros técnicos para hacer el rescate.
Claro, el problema está cuando efectivamente se colapsa el centro, no porque haya pasado en un ascensor, sino en cientos o miles.
Sí, pero también activamos canales alternativos a nuestros clientes. Uh-huh. Teníamos WhatsApp, teníamos el correo electrónico, nunca perdimos el suministro de energía, fuimos como el oasis en mitad del desierto, y también tuvimos siempre conexión de red y de datos. O sea que yo creo que en general pudimos atender con bastante facilidad las emergencias que nos fueron llegando.
La prueba la tienes en que no pasó, entre comillas, nada grave, y al final se rescató a todo el mundo más o menos pronto. ¿Qué pasa cuando un ascensor se queda sin energía? ¿Cómo se reactiva, Alicia?
Pues depende del ascensor y también de dónde estuviera ubicado en el ascensor en el momento del apagón, ¿vale? De hecho, muchos ascensores dotan de un sistema de emergencia de rescate automático, y en muchos casos lo que hacen es irse a la parada más cercana, abrir puertas automáticamente y permitir que los pasajeros puedan salir.
Claro, esto es el ideal. El ascensor tiene un sistema para, no sé si controlar la temperatura, el oxígeno. Es verdad que no son departamentos estancos 100%, el aire entra y sale, supongo.
Sí, me encanta la pregunta porque es uno de los grandes mitos de los ascensores, ¿verdad? No son estancos y siempre están dotados de ventilación. Aunque te quedes encerrado con más gente, no te vas a quedar con aire. Por eso es muy importante mantener la calma y esperar a ser rescatado. Otro mito, ¿no? El famoso saltito que damos antes de que caiga el ascensor. Tampoco se va a caer. Tiene sistemas, claro, tiene sistemas de seguridad mecánicos y eléctricos que lo evitan. y además los ascensores se revisan todos los meses. Existe un plan de mantenimiento mensual durante el cual los técnicos revisan todos los componentes de seguridad.
¿Y el tema de la temperatura?
La temperatura, pues igual, si un ascensor está, por ejemplo, a la intemperie, están dotados de sistemas de ventilación mecánico con aires acondicionados.
En parte ya lo has apuntado. Imagino que lo último es volvernos histéricos. ¿Pero qué es lo que no debemos hacer nunca?
Mantener la calma, eso es lo que sí debemos hacer, y nunca jamás forzar las puertas o intentar salir por nuestros propios medios, como hizo mi madre ayer, que se quedó encerrada, ¿vale?
Vaya por Dios.
Somos un servicio esencial, y así lo sabemos y lo tenemos muy interiorizado. Nuestros agentes del contact center vinieron ayer andando a nuestras oficinas centrales, andando horas, o en bicicleta, o se buscaron la manera de llegar. Y nuestros técnicos igual, estuvieron disponibles incluso cuando era el día libre. Recuerdo un técnico de Chiribella que llamó para decir que estaba librando, pero que sabía rescates en Chiribella, estaba disponible para hacerlo.
Qué bueno. Oye, sí. En cuanto a la llave esta famosa que abre las puertas, ¿los bomberos tienen una llave común? ¿La tiene la comunidad de vecinos? ¿Quién?
A ver, en este punto la norma es muy, muy clara. Solamente personal técnico cualificado, es decir, los conservadores de ascensores, somos aquellos que podemos intervenir en los ascensores. Y en su defecto, los servicios de emergencia, a los que, por cierto, también formamos, Ángel. ¿Vale? Ayer estábamos coordinados con los servicios de emergencia y recibimos muchas llamadas del 112 para ser nosotros los que asistiéramos a estos rescates.
Por cierto, Alicia, ¿tu madre bien? Hubo
mi madre
problema, ¿no?
Fenomenal.
Correcto,
fenomenal.
No sabes cuánto vale.
Muchas gracias.
Alicia Pérez, responsable de experiencia de cliente en Teca Elevator. Gracias por la asesoría, Alicia. Cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Saludos. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José María es hostelero en Murcia. Y ayer apenas pudo currar. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y como José María, muchísima gente ya se empieza a hacer ese balance de las posibles pérdidas que el apagón ha provocado en miles de negocios. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos calculan que pueden llegar a los 1.300 millones de euros.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver esta mañana. Y digamos que el domingo hicimos pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Recibimos mucha materia prima el lunes por la mañana.
María José salió de Oviedo ayer por la mañana y ha llegado hoy a Sevilla.
La odisea la ha contado en Mediodía Cope. Tuvo que tirar de taxi para hacer parte del trayecto.
A las 9 de la mañana no sabían decirnos todavía nada. Luego nos dijeron que había mucho problema porque había trenes atascados y que podía ser una hora o 10 horas. Nos organizamos para venir de 4 en 4 en los taxis. Fue una cosa, una experiencia, bueno, brutal, para no olvidar nunca, ¿eh?
Enrique García es portavoz de la OCU.
Muchos lo que se preguntan ahora es qué se puede reclamar a los seguros. Si se determina que todo ha sido por una causa de fuerza mayor, solo van a tener derecho a ser recompensados los que tengan contratados seguros especiales.
Aquellos que tienen un seguro contratado que cubre esa contingencia, que no son todos los consumidores, en este caso sí, claro, se puede reclamar ante la compañía de seguros. Y luego la compañía de seguros, pues que averigüe si esto es una circunstancia o un hecho de fuerza mayor.
Aurora tiene una tienda donde vende casi de todo y ayer fue uno de los comercios más visitados.
Ahí está esa demanda de generadores, de velas, se disparó un 500% este lunes a causa del apagón, por no hablar de la radio a pilas, claro. Sin electricidad fue el único medio de información para la mayoría de los españoles, lo ha contado en la tarde.
Fue irse la luz, como a la una ya había la tienda llena y una cola que daba la vuelta casi a la manzana. Muchísimas radios, pilas, no nos quedó ni una. Las radios quedaron algunas, porque esta mañana ha llegado ya mucha mercancía, pero linternas, como a las 7 de la tarde, ya habían desaparecido.
Y el sonido musical, mira que me gusta a mí.
¿Mucho?
Sí.
Ay, la de recuerdos que te van a traer si vas a verles.
El último de la fila.
Vuela
vuelve a unir a Manolo García y a Kimi Portet casi 30 años después y va a ser el año que viene, en 2026. Están preparando una gira por toda España. Las ciudades elegidas son Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. Las entradas salen a la venta dentro de un mes, el 29 de mayo.
No es más bello que el silencio. No.
¿Sabes cuál es mi favorita de Último de la Fila?
Dale.
Esta mañana a salir a patrullar.
Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, te lo adelanto, Fouto ya lo acaba de comentar. Rüdiger, sancionado. Con 6 partidos, uy. Lucas Vázquez le han caído 2 encuentros y a Jude Bellingham les retiran la cartulina roja, lo que significa que el alemán, además de que se ha operado, no volverá a jugar la Liga. Lucas y Bellingham no tendrán problemas para jugar el partido de Liga frente al Celta el próximo domingo.
Venga, hasta ahora, Lama.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es el Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Hijolusa, te ofrece los deportes con sus zanahorias y puerros de primera división.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Espósito recién salido del horno después de los bochornosos incidentes que vivimos al término del partido. Final de Copa entre el Barcelona y el Real Madrid. Con tres tarjetas rojas hay definitivamente, Isaac Fouto, sanciones para los jugadores del equipo blanco.
Sí, el juez único de competición de la federación acaba de sancionar a Rüdiger con 6 partidos de sanción por producirse de manera violenta contra el colegiado de Burgos Bengoechea. La horquilla de la sanción era de 4 a 12 partidos. El juez lo deja en 6 partidos que cumple en Liga. Así que se pierde lo que resta de Liga y todavía le quedará un partido para la próxima temporada. A Lucas Vázquez, por su protesta al árbitro, le caen 2 partidos de sanción. Y la noticia es que a Bellingham le retiran la tarjeta roja. Bellingham sin sanción prospera, por tanto, el recurso del Real Madrid, prosperan las imágenes presentadas por el conjunto blanco. Dice el juez único que las imágenes presentadas por el Real Madrid, se observa que Bellingham no está próximo al árbitro, no se observa ninguna actitud agresiva, tal y como pone de Burgos en el acta, y tampoco se aprecia que le agarre ningún compañero. Así que el juez considera que es un error manifiesto en el acta del colegiado y deja sin efecto la tarjeta roja a Bellingham. Así que resumimos: Rüdiger 6 partidos, Lucas Vázquez 2 partidos, Bellingham sin sanción.
Y suena la sintonía de la Champions, porque mañana se juega la semifinal con un equipo español. El Barça en Montjuïc recibe al Inter.
Va a llegar para Dani Olmo el tiro, gol. ¡Gol!
Españoles e italianos se verán la cara y hay una cosa clara: el Barça en boca de Yamal no le tiene miedo a nadie.
No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Miedo no, mariposa sí. Elena Condis, última hora del equipo blaugrana.
Hoy Flick ha dado una noticia: Tek Chesney jugará la Champions League, incluida la final, si el Barça supera al Inter. Mañana prevemos el mismo 11 que levantó la final de la Copa del Rey. Es lo que ha ensayado, al menos a puerta cerrada. Siguen de baja los lesionados Lewandowski y Valde. La alineación la formarían Chesney, Koundé, Cubarsí, Íñigo, Gerard Martín, Pedri, De Jong, Olmo, Lamin, Ferran, Rafinha. Flick zanja de esta manera el debate en la portería en este tramo decisivo de la temporada.
No, Tech will play in the Champions League.
No, Chesney jugará en la Liga de Campeones, está claro. Sí que estamos pensando quizás en cambiar en la Liga. Algún día, ya veremos. Pero eso es lo siguiente. Ahora mismo Chesney jugará en la Champions.
Esa es la noticia que adelanta Elena y que ayer, y que mejor dicho esta mañana, comentaba Hansi Flick. Pero el otro tema tiene que ver con la comparecencia de Lamine Yamal, porque Bajori ha contestado a todo, pero nos ha sorprendido cuando le han preguntado si estaba crecidito.
Sí, tiene 17 años y a veces da la sensación de que se tome todo esto como un juego, se tiñe el pelo de rubio, festeja con gafas de sol, luce modelos estrafalarios y a veces en sus declaraciones se advierte un tono desafiante. Algunos le ven agrandado. Comparado otra vez con Messi, en la rueda de prensa previa al partido, responde Yamal.
Porque bueno, mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. Bueno, no me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces, obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él.
Bueno, la pregunta con tertulio y colaborador de la cadena COPE, David Sánchez. ¿Tú crees que está crecidito Lamine Yamal?
Yo creo que más que de crecido va de valiente, ¿no? Decir, oye, mientras esté ganando títulos no podéis criticarme, quiere decir que él es consciente de que el día que vengan maldadas le criticarán y le meterán el pecho que actualmente está sacando. No me parece una actitud criticable, y si desde Madrid se cataloga o se califica su actitud de que va decrecido, quiere decir que Lamine Yamal va por el buen camino y que debe de seguir así. Para mí es un chaval de 17 años, que es normal, vive en una nube, lo está asimilando y es un valiente, repito, asume responsabilidad.
Bueno, hay que destacar que en todas las apuestas sale el Barça como gran favorito, pero ¿cuál es la última hora del equipo italiano, Víctor Navarro?
Un Inter que ha entrenado esta mañana en Italia, querían que nadie viese su sesión, lo hacen con Turán, que puede regresar al 11, pero pierden al central Barbar por baja. Mañana tendrán 2.700 italianos apoyándoles, esta tarde han inspeccionado el césped de Montjuic y Lautaro ha comparecido en sala de prensa al lado de su entrenador, ha dicho que su compatriota y amigo Leo Messi es único y por lo tanto no se puede comparar con Lamine Yamal.
Leo para mí no tiene comparación porque Leo es y será el mejor jugador de todos los tiempos, entonces esa comparación no la voy a hacer. Solo puedo decir que Lamine es un jugador importante, todo lo hemos visto, todo lo conocemos. A su corta edad está haciendo un grandísimo trabajo, ha ganado títulos importantes con su selección, entonces hay que respetarlo, pero sí, tiene un grandísimo futuro y es un grandísimo jugador.
Bueno, y la gran cuestión aquí, Mansilla, es saber realmente cuáles son los peligros de este semifinalista del Inter de Milán.
Pues empiezo por atrás, Manolo, porque es donde se sustenta el equipo de Inzaghi. A pesar de la baja de Pavard, la línea de tres centrales es muy segura. Sus tres centrocampistas son capaces de hundirse entre centrales para sacar el balón y de llegar al área rival. Son bastante peligrosos los carrileros. Dumfries y Di Marco son el factor diferencial en ataque, generan muchísimo y asisten mucho. Y Lautaro y Thuram se entienden muy bien. Lautaro viene a descargar y pelearlas y Thuram aprovecha muy bien los espacios con su potencia.
Algunos dicen que mañana pita uno de los mejores árbitros de Europa, Turpin, el francés. Pedro Martín, ¿qué contamos?
Turpin, colegiado top de UEFA, no para de arbitrar últimamente a equipos españoles. Desde febrero ha dirigido 5 partidos con presencia de clubes y de la selección española. No nos ha ido mal en este periodo con el colegiado francés, que ahora se cruza en el camino del Barça. Turpin tiene cuentas pendientes con el Barcelona. Firmó 2 eliminaciones europeas del equipo azulgrana, con derrotas en Roma en 2018 y Manchester en 2023, no compensadas, evidentemente, con 2 victorias intermedias y poco trascendentes en partidos de fase de grupos de Liga de Campeones.
Bueno, ¿y cómo va a estar el ambiente, cómo va a estar Montjuïc del día de mañana, Edu Badía?
Como una final, se espera un lleno total en Montjuïc, cerca de 50.000 personas en las gradas del Estadio Olímpico. Podría superarse el récord de asistencia contra el Bayern de Múnich de esta temporada. Hay 650 periodistas acreditados para la ida de las semifinales de la Champions, 40 televisiones con derechos, habrá mosaico con la señera y los colores azulgranas para recibir al Inter. Un Inter, como decía Víctor, que no estará solo en Barcelona, el conjunto italiano estará acompañado por 2.700 aficionados en el Estadio Olímpico.
Bueno, hay que recordar que ese partido comienza mañana a las 9, que lo vamos a contar en el tiempo de juego, como también vamos a contar lo que va a ocurrir hoy en Londres entre el Arsenal y el PSG.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Suena la Champions para lo que ocurra hoy entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Y ojo, porque los dos equipos tienen 2 españoles en los banquillos, Arteta y Luis Enrique.
Mañana queremos más que el día del Real Madrid. No estoy exagerando. Les he dicho a los chicos que traigan sus botas, sus pantalones cortos, sus camisetas. Y vamos a jugar todos juntos. Quiero que hagamos algo especial.
Yo no soy de pasear, pero estos días que he tenido descanso he ido a pasear por París. Y lo que nos rodea es algo maravilloso. Lo que la gente... Y nadie te pide que ganes la Champions League. Están disfrutando, tienen ganas de que hagamos historia, nosotros también, y eso es una motivación.
Vámonos directamente a las tripas del estadio para conocer la última hora del partido, Dani Gil.
Todo listo en el Emirates, noche de gala aquí en Londres, a poco para que empiecen las semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Buen rollo durante el día entre las dos aficiones, han venido 2.500 franceses a apoyar al PSG en el Emirates y ya tenemos alineaciones confirmadas. En el Arsenal sale Arteta con Raya en portería, Kivior, Saliba, Timber y Lewis Skelly en defensa. En el centro del campo, Rice, Odegaard y Mikel Merino, y arriba en ataque Trossard, Saka y Martinelli. En el Paris Saint-Germain, Luis Enrique con su 11 de gala, Donnarumma en portería, Asraf, Marquinhos, William Pacho y Nuno Mendes en defensa. En el medio del campo, Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves. Y arriba en ataque, Due, Kvaratskhelia y Dembélé.
Con este panorama, Millán, ¿favorito el Paris Saint-Germain o favorito el Arsenal?
Sí, para mí favorito el Paris Saint-Germain. Es ahora mismo el equipo más en forma de Europa y por lo tanto el favorito para meterse en la final. Tiene la capacidad para neutralizar el centro del campo del Arsenal y es tan dominante que si le quita el balón a los de Arteta puede someterlos durante todo el partido. Imagino que los ingleses tendrán sus momentos en la eliminatoria porque el PSG siempre tiene su ratito de conceder, pero si contamos las bajas y el momento, para mí la eliminatoria es 70-30 para los de Luis Enrique.
Bueno, recuerden, en esas semifinales va a haber un equipo español, el Barça, un equipo italiano, el Inter, un inglés, el Arsenal, y también va a estar un francés que es el PSG. En esas semifinales no está el Madrid, porque no está ni el equipo blanco ni posiblemente ya Ancelotti en ese banquillo.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez.
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Bueno, a lo largo de estas últimas dos semanas, Miguel Ángel Díaz Bollarizo ya les ha ido contando que Ancelotti se iría del Madrid, que Ancelotti se iría a entrenar a la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Qué más detalles, Miguel, has ido contando en estas últimas horas?
Bueno, esa salida de mutuo acuerdo entre ambas partes se va a hacer oficial en los próximos días. Ancelotti va a dejar el Real Madrid cuando termine la Liga y no va a estar en el Mundial de Clubes. Dirigirá el equipo o un técnico interino o ya el nuevo entrenador. Lo más probable, además, es que su hijo Davide, que ha sido su segundo en esta segunda etapa, inicie ya su carrera en solitario y que Paul Clement, que fue su segundo en su primera etapa, le acompañe en su aventura brasileña. Además, hoy el chiringuito ha cazado a Ancelotti regresando de Londres, supuestamente acompañado de emisarios de la Confederación Brasileña. La versión del entorno del italiano es que viajó a la capital inglesa por asuntos personales. Fuentes próximas al italiano aseguran a COPE que aún no ha firmado y que todavía tiene cosas por concretar con la Confederación Brasileña.
En cambio, Munilla, en Brasil lo dan por hecho, ¿no?
Sí, además no cualquier medio, porque es Globo Sport el que lo da por hecho. Según la información, Ancelotti ya tiene un acuerdo con la Confederación Brasileña y solamente faltaría el ok del Real Madrid. Brasil quiere que Ancelotti dirija ya los partidos contra Ecuador y Paraguay de los días 4 y 9 de junio y le pagaría 10 millones de euros por temporada, algo similar a lo que cobraría en el Real Madrid.
Con estas dos noticias tenemos que invitar a nuestra parejita, porque vamos a preguntar, sabiendo que Ancelotti va a dejar el Madrid, ¿usted qué haría? ¿Le dejaría dirigir el Mundialito? ¿Le dejaría que terminase el Campeonato Nacional de Liga? ¿O directamente le daría la cuenta ya mañana mismo para que no dirigiera el partido del Celta? ¡Que pasen!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, Tomás, arráncate tú. ¿Tú qué decisión tomarías si fuese Florentino Pérez?
La que Ancelotti quiera, querido. Hombre, al Mundialito no lo llevaría, no va a ser que lo gane y tengamos lío. Pero entonces, claro, lo que él quiera. Este señor, querido, tiene una Copa de Europa menos que los cuatro semifinalistas de entre hoy y mañana. Una menos. Entonces hay que tenerle, como diré yo, la grandeza de decirle, chato, lo que tú quieras. Lo que sí que yo haría del Madrid es que le acompañara en la salida a alguno de los muchachitos, ¿verdad?, que se han tocado el bolo durante todo el año. Que estos, bueno, estos no quieren ir a Brasil, ni los brasileños.
Hablando de bolos, tú, Emilio Pérez de Rozas, que siempre me has dicho que quieres ser Florentino Pérez de mayor, ¿tú qué decisión tomarías?
A ver, yo lo primero que haría, Manolo, es organizar un homenaje a Carlo Ancelotti en el último partido de Liga que se juega en el Bernabéu.
Suponemos.
O sea, yo creo que Carlo Ancelotti merece abandonar el Real Madrid con honores, no como se fue Zidane por carta, ¿me entiendes? O sea, eso primero. Y desde luego, estoy totalmente de acuerdo con Tomás en que yo no le dejaría de ninguna manera jugar el Mundialito, entrenar en el Mundialito, no vaya a ser que lo gane, ¿no? O sea que yo creo que Ancelotti tiene que terminar la Liga, tiene que, repito, hacer una vuelta de honor al Bernabéu y tiene que irse, feliz. Y otra cosa, ojito, porque igual el señor se queda a vivir en la finca y dirige Brasil desde la finca en Madrid, porque es lo que el campeón del mundo Scaloni está haciendo con Argentina, vivir aquí en mi Mallorca y ganar el título con Argentina.
Bueno, ¿y qué es lo que dicen los copenautas, Chato?
La mitad de todos los que han votado en @deportescope pide que Ancelotti acabe la Liga y se marche.
La segunda opción más votada con un 30% es la que quieren que se vaya ahora mismo y el restante 20% piensa que el italiano debería seguir siendo el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Bueno, Ancelotti se va a ir y lo que parece claro, Ganga, es que todos los caminos conducen a Xabi Alonso.
Sí, pero Manolo, mientras Xabi Alonso se pronuncia públicamente, parece que todas las piezas van encajando para que sea el nuevo entrenador del Real Madrid. Ancelotti se va a ir a Brasil. El presidente del Leverkusen ya abrió la puerta reconociendo que tiene una cláusula y un pacto de caballeros para la salida de Xavi. Y escucha, Manolo, al presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, al que
le ha sustituido a una persona como Xabi Alonso, top mundial, jugando a fútbol y entrenando en el Leverkusen, y todo apunta que va a tener otras miras para el próximo año, ¿no?
Otras miras para el próximo año, pero claro, Xabi Alonso se ha criado en la Real Sociedad ha soltado a Imanol, Xabi Alonso se va del Leverkusen. Ayer Juanma Castaño, en el partidazo de la COPE, adelantaba que Imanol puede ser Marco Antonio Sande el sustituto de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.
Sí, ya empiezan a salir destinos para Imanol Alguacil, el último, y según se ha contado anoche en el partidazo, el Bayer Leverkusen, que dejaría libre Xabi Alonso. Lo que sí se va confirmando son las informaciones que hemos venido contando en Deportes Cope Guipúzcoa. La Real Sociedad quería que Imanol continuase, no llamaron ni negociaron con ningún entrenador y tenían claro que su sucesor, en caso de giro inesperado como así ha ocurrido, sería Sergio Francisco. Este es Joaquín Aperribay en Radio Marca.
Él me dijo directamente: no voy a continuar, muchas gracias por todo. Yo le comentaba si estaba seguro, que sabía que no teníamos prisa, que casi seguro que la solución iba a estar en casa. Llamar, no se me hubiese ocurrido llamar a nadie, ni se nos hubiese ocurrido llamar a nadie con Imanol esperando. Hubiese sido imposible.
Bueno, hablando de continuidad, ya lo contó Elena, la idea del Barça es que Hansi Flick amplíe su contrato. Hoy, por cierto, ha hablado de su renovación.
Sí, bueno, él no quiere hablar demasiado porque quiere estar centrado en los objetivos del equipo. El jueves 10 de abril en la cadena COPE ya avanzamos que la renovación de Flick estaba pactada y cerrada hasta 2027, solo un año más, porque es partidario de ir renovando la confianza curso a curso, pero también remarcamos que la firma no sería inminente porque el técnico quiere centrar toda la atención en el triplete. Incluso Manolo le ruboriza abordar su situación contractual en este momento donde hay tanto en juego. Habla Flick.
Creo que entrenaré al equipo la próxima temporada. Tengo contrato hasta 2026. Ya he dicho que estoy muy contento de estar aquí, con el club, con los jugadores, con el staff, y me encanta estar en Barcelona.
Bueno, hay algunos que ya están mirando la próxima temporada, pero Oliva, por ejemplo, en el Sevilla, ¿saben ya quién va a ser el que se siente en el banco para dirigir al equipo andaluz?
Bueno, los planes de futuro del Sevilla, Manolo, respecto a su banquillo, pasan primero por asegurar la permanencia en primera división con Caparrós en el banquillo, que dirigirá 5 partidos y dará un paso a un lado. En segundo lugar, la gran duda: ¿quién elegirá al entrenador? ¿La directiva o el actual director deportivo, Víctor Horta, cuyo futuro se debatirá a final de temporada? Y en tercer lugar, por los pasillos del Sánchez Pizjuán se empiezan a escuchar 2 nombres para el futuro. Uno del gusto de Horta, Michel, actual entrenador del Girona; otro más del gusto del club, José Bordalás.
Bueno, y a todo esto hay que decir que García Pimienta ya es historia en el Sevilla, pero no es historia Víctor Fernández en la mente y en las palabras de algunos jugadores a los que ha tenido a sus órdenes esta temporada.
No, ni mucho menos, Manolo, porque hoy ha firmado Suso lo que habitualmente denominamos como una rajada de libro. El centrocampista, apartado por Pimienta durante toda la temporada, ha explicado que su suplencia se debía a un asunto personal con el entrenador. Ha llegado a hablar incluso de falta de respeto. No pierdan detalle de la rajada.
Tema con Pimienta, no voy a ser brusco por el respeto que él no me ha tenido. Yo creo yo que sí se lo voy a tener yo, ¿no? No era un tema deportivo, era un tema personal suyo y mío, por una cosa que tuvimos y una charla que tuvimos en cuanto a entrenamiento. Ha sido más una cosa del entrenador, por lo que yo sé, y me lo ha hecho ver por el presidente o por el club. En este caso yo te diría que no.
Vaya rajada en toda regla. Prepárense que vamos a hablar de lesionados.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Bueno, ya saben, la noticia que ha adelantado Fouto: Rudiger 6 partidos, Lucas Vázquez 2 encuentros y a Bellingham le retiran la roja. Pero en el Madrid ha habido 2 nombres propios en la jornada de hoy: Rudiger por otra cuestión que tiene que ver con su rodilla, y Mendy porque ha pasado pruebas ¿Y cuáles son los resultados finales, Miguelito?
Bueno, Rüdiger llegará al Mundial de Clubes y Mendy no. Ha sido operado el central en el día de hoy. Llevaba tiempo jugando con molestias en la rodilla izquierda y el doctor Leyes le ha operado de una rotura parcial en el menisco externo de la pierna izquierda, entre 6 y 8 semanas de baja. Ya fue operado en 2019 en esa misma rodilla Rüdiger cuando estaba en el Chelsea. En cuanto a Mendy, rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. 10 y 12 semanas de baja. No viajará a Estados Unidos. Toda la defensa titular está de baja. Álava, que ni calentó en la Cartuja, tiene molestias en la rodilla izquierda. Duda para el Celta, el que sí estará es Ceballos y Mbappé, aunque hoy han trabajado al margen.
Por cierto, otro que se pierde toda la temporada es el central del Celta, Santi Peón. Starfelt dice adiós.
Baja muy sensible en el Celta, que pierde a Carl Starfelt hasta el final de la presente temporada. El jugador estaba intentando forzar para llegar a tiempo al partido del Bernabéu de este próximo domingo y precisamente por eso sufre una lesión todavía más grave. Se ha roto el bíceps femoral de la pierna derecha, con lo que no solo no podrá jugar frente al Real Madrid, sino que, como digo, se pierde lo que queda de temporada.
Ya tenemos luz, y si tenemos luz, tenemos deporte.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Noticias que tienen que ver con el apagón de luz que sufrió ayer nuestro país. Ángel García, ¿qué ha decidido la organización del Mutuo Madrid?
Devolver la entrada íntegra a todos los que vinieron ayer al tenis, fuese por la mañana o por la noche, que evidentemente no vieron tenis. Si la pagaste con tarjeta, te entra directamente el dinero automáticamente a tu tarjeta de vuelta, a tu cuenta. Sin embargo, si la pagaste en efectivo, tienes que mandar un mail a reembolso@mutuamadridopen.com.
Muy bien, información de servicio. Por cierto, Abel Madrigal, hoy a las 9 en el Movistar Arena juega el Madrid Euroliga de básquet con el Olympiacos. Pero ayer, ¿este recinto para qué sirvió?
Pues se convirtió en un refugio improvisado para que pasaran la noche todos aquellos que por el apagón habían perdido vuelos o trenes y no habían podido salir de Madrid. Durmieron en total unas 50 personas.
Además, Brian Zaragoza, Alberto Sanz, ¿qué le ha ocurrido? Porque ha tenido una auténtica odisea para llegar a Pamplona.
Brian Zaragoza ha tenido que recorrer 900 kilómetros, más de 9 horas de coche entre Málaga y Pamplona, más las pertinentes paradas, para llegar a la capital navarra y así poder estar en el entrenamiento de mañana miércoles, porque al de hoy, al del martes, no ha podido llegar. Eso sí, Osasuna ha tenido otra buena noticia. Raúl García de Haro ya está con el resto del grupo después de superar su problema en el ojo.
Por cierto, Antonio Ruiz, ¿qué le pasó a Marcos Llorente?
Bueno, Marcos Llorente fue uno de los 6 jugadores del Atlético que ayer no pudieron llegar al entrenamiento vespertino por incidencias con el apagón. Él venía con su mujer en un AVE desde Málaga, también con su hijo pequeño, después de pasar un fin de semana en Marbella, y a mitad de camino cerca de Córdoba se quedó parado el tren y tuvieron que caminar por las vías cargado con las maletas. Hay una instantánea, un post de Marcos Llorente caminando de espaldas con todo el equipaje, que dice y alimenta toda la polémica, porque dice algo así como: la vida pasa y las conspiraciones van haciéndose realidad.
Fútbol. Ayer se aplazó un partido precisamente por el apagón, Almería Racing de Ferrol. ¿Cómo va ese partido, Jordi Folqué?
¿Qué tal, Barolo? En el estadio de los Juegos Mediterráneos, en el Luda Stadium, minuto 22 de la primera parte, Almería 0, Racing de Ferrol 0.
Dos de aficiones. ¿Qué es lo que prepara Amón? El público del Valladolid.
60.000 réplicas de un billete de 500 euros con la cara de Ronaldo van a ser distribuidas en todas y cada una de las puertas del Estadio José Zorrilla el próximo sábado, en el partido que a las 9 enfrenta al Real Valladolid y al Fútbol Club Barcelona. La Federación de Peñas quiere de esta manera dar visibilidad a su descontento. Primero lo harán con los jugadores, pero a partir del minuto 12 arrojarán esas 60.000 papeletas al césped. Una afición que lo único que busca ya es que Ronaldo abandone el Real Valladolid y proceda a su venta.
Otra de afición, Jaime del Olmo, ¿qué iniciativa han tomado los jugadores del Racing ante el desplazamiento a Cartagena?
Así es, Manolo, viendo que el domingo es el Día de la Madre, que el partido va a acabar muy tarde y que la kilometrada desde Cantabria hasta Cartagena es considerable, la plantilla ha tomado la iniciativa y pagará los 20 euros que cuesta la entrada a los racinguistas que se desplacen. De momento hay 100, pero si se agotan las 800 disponibles, el desembolso de jugadores y cuerpo técnico ascendería a los 16.000 euros.
Vamos a hablar de básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Bueno, Euroliga a las 9, el Madrid busca que esto continúe, ¿no, Pilar Casado?
Sí, porque recordemos que los griegos llegan con un 2-0, es decir, si no ganas, se acabó la temporada en Europa. Baja de última hora en Olympiacos, Iván Fournier en el Real Madrid, los descartes, Razan Meis y Elie Ndiaye.
Lo mismo que el Madrid quiere conseguirlo mañana el Barça, Albert Díez.
Sí, más problemas para el conjunto azulgrana en forma de lesión, complicado que juegue Vesely, molestias en la espalda, el resto del equipo está bien. El objetivo, ganar mañana en el Palau, habla el entrenador Joan Peñarroya.
Este equipo lleva jugando casi a su límite los últimos meses, entonces pues bueno, tenemos que seguir con ese sobreesfuerzo, ¿no? Mañana pues seguramente también pues con la baja casi segura de Jan.
Y en la NBA, Rubén Parra, ¿qué noticias tenemos de los playoffs?
Anoche los Cavaliers ganaron por 55 puntos en Miami, pasan a segunda ronda tras el 4-0 de la eliminatoria. Los Warriors ganaron a los Rockets y se ponen 3-1 arriba. Esta noche Pacers Bucks con 3-1 para Indiana, Knicks Pistons con 3-1 para los neoyorquinos, Celtics Magic con 3-1 para Boston y Nuggets Clippers con la serie empatada 2.
Ángel García, vuelve la competición al Mutua y vuelven las sorpresas.
Siguen cayendo los favoritos masculinos. Ha perdido el actual campeón y máximo favorito Alexander Zverev ante Fran Cerúndolo. Sigue adelante de Miñaur, sigue adelante Dimitrov, sigue adelante Musetti y las favoritas del cuadro femenino sí que avanzan. Ganó Swiatek y está ganando de paliza Arina Sabalenka.
Eri Frade ha arrancado el Tour de Romandía.
Y el primer líder ha salido de un prólogo express de 3,5 kilómetros por un circuito urbano y ha sido el británico de Ineos Samuel Watson por 12 centésimas sobre el portugués Oliveira. Tercero a 3 segundos fue el Movistar Iván Romeo, se dejó 15 segundos Carlitos Rodríguez.
Por cierto, ¿es verdad, Carlos Miquel, que se prepara un gran anuncio en el Gran Premio de Miami?
Eso es lo que están deseando los mexicanos. De momento lo que vamos a ver es la decoración de Cadillac para el año que viene. El equipo americano nuevo de 2026 quiere claramente a Checo Pérez y también la Fórmula 1 para que siga el Gran Premio de México.
Además de todo esto, queremos saber cómo va ese partido entre la Almería y el Racing de Ferrol. Jordi Folqué.
28 de la primera parte, sigue el empate a cero entre la Almería y el Racing de Ferrol.
Recuerden, el Sevilla acaba de recibir la notificación de un partido de sanción a Luque Bacchio, va al TAS, y escuchen lo que ha dicho Suso del llanto de Burgos Bengoechea.
Yo creo que todos los jugadores, todos los entrenadores, todas las personas que estamos aquí en el fútbol, yo creo que estamos expuestos a eso. El otro día nosotros estuvimos en el aeropuerto porque, como es normal, yo creo que es un momento que no se puede decir nada, igual que ellos, nosotros. Yo creo que esa queja, en particular, a mí no me vale.
Bueno, no le valía a Álvaro, tampoco le vale a Suso. Por cierto, ya saben que hoy tienen Expósito con la linterna, Eri Frade con tiempo de juego y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Aquí en la COPE. Got the finest architecture, end of the rainbow looking track.
las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad.